De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas. Las claves del mundo en tus manos.
El mundo está muy revuelto y todo lo que pasa nos afecta cada día más. Son las 10 de la noche, comienza De cara al mundo de la sintonía de Onda Madrid para analizar todo lo que ocurre en este bendito planeta llamado Tierra. Les saludamos esta noche desde Dakhla, la antigua villa Cisneros española durante casi 100 años en el Sáhara Occidental, lo que en Marruecos se considera las provincias del sur. Asistimos a la asamblea anual Urimena para prevenir el extremismo violento a través del diálogo interreligioso. Personalidades llegadas de muchos lugares del mundo debaten cómo actuar, cómo trabajar, cómo prevenir los extremismos violentos a través del diálogo, de la fe, de la educación, desde las distintas creencias principales como son el Islam, el cristianismo o el judaísmo. Se debe trabajar para evitar que la religión pueda ser utilizada por los grupos terroristas para justificar sus acciones criminales inaceptables desde cualquier punto de vista. En esta región, más allá del conflicto entre Marruecos y Argelia, el Sáhara está amenazado por la actuación cada día más acuciante de grupos terroristas en la vecina región del Sahel y desde hace unos meses por la actividad de mercenarios rusos del grupo Wagner en países como Mali. Inestabilidad rusa también en esta zona de África donde las materias primas tienen una relevancia de primera magnitud y más en estos momentos. La invasión rusa de Ucrania proporciona nuevas derivadas, elementos clave de una situación de confrontación en otros puntos del mundo, además de en Ucrania. Mientras tanto, se va consolidando la iniciativa de Marruecos de afrontar en el seno de Naciones Unidas una negociación sobre la base de la oferta marroquí de una amplia autonomía para el Sáhara bajo su soberanía. El gobierno de España ha respaldado esta iniciativa junto a otros países como Estados Unidos o como Francia y Alemania. Pedro Sánchez ratificaba esta semana en el Congreso la nueva posición española y la reacción de Argelia ha sido la suspensión del Tratado de Amistad y Buena Vecindad entre los dos países, cortar los flujos comerciales y las transacciones bancarias. Una actitud agresiva que ha pillado por sorpresa al gobierno español. José Manuel Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores de España.
Estamos analizando el alcance, consecuencias prácticas, tanto nacionales como europeas, de esa medida.
Crisis grave con Argelia que está sobreactuando, presionada por las circunstancias. Su economía, en situación muy precaria, no está para estos vaivenes, sin duda, y tensa una cuerda que podría llegar incluso al suministro de gas, aunque eso se vería en los tribunales. Recordar que en noviembre ya cortó el envío de gas, casi la mitad, por el gasoducto que pasa por Marruecos. Y ahí España no dijo nada, no tuvo una reacción tan agresiva como la que ha tenido ahora Argelia. Existe el temor, eso sí, de que la crisis pueda alcanzar a la cooperación antiterrorista y al control de la inmigración irregular. El ministro español ha viajado a Bruselas para buscar respaldo, pero eso sí, ha tenido que dar plantón al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en la cumbre de las Américas. Lo dicho, el mundo muy, pero que muy revuelto, y en España bastante más. Sintonía de Onda Madrid de cara al mundo los viernes de 10 a 11 de la noche. Insistimos, hoy desde Dakhla, desde el Sáhara, les habla Javier Fernández Arribas con la asistencia técnica de Ignacio Cerezo. Los asuntos más relevantes de estos últimos días los resumimos en titulares con Álvaro Escalonilla y Nerea Belmonte.
Argelia anuncia la suspensión bilateral de relaciones comerciales con España y rompe el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación con Madrid. Este anuncio surge en respuesta al giro español sobre la cuestión del Sáhara y podría poner en peligro el suministro de gas del país.
Condenados a muerte dos ciudadanos británicos y uno marroquí por la justicia de Donetsk. El Tribunal Supremo de la autoproclamada República falló en contra de Sean Piner, Aiden Aslin y Sadun Brahim por actuar como mercenarios en el conflicto de parte de Ucrania.
Rusia y Turquía respaldan el plan de exportación de grano desde los puertos ucranianos ante la desconfianza del gobierno de Kiev, que teme un ataque anfibio por parte del Kremlin. Los ministros de Exteriores, ruso y turco, aprobaron un plan que reanudaría las exportaciones mediante un desminado con garantías de los puertos en manos en resistencia ucraniana.
El presidente ruso Vladimir Putin rinde homenaje al zar Pedro el Grande y se compara con su figura por su invasión en Ucrania. Pedro I de Rusia, miembro de la dinastía Romanov, gobernó desde finales del siglo XVII y amplió el territorio ruso a expensas de Suecia y el Imperio Otomano.
El Banco Central Europeo subirá los tipos de interés por primera vez en 11 años, la medida que comenzará el mes de julio con una revisión de 25 puntos y que provocará otra subida en septiembre, pretende frenar la inflación y hacer frente a la crisis económica en ciernes.
El 6 de enero fue la culminación de un intento de golpe de Estado de Donald Trump. Así comenzó su alocución el miembro demócrata de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Benny Thompson, durante la primera de las 6 sesiones en las que se compartirá el resultado de 11 meses de investigación sobre el asalto mortal al Capitolio.
Llega a su fin la novena Cumbre de las Américas celebrada en Los Ángeles esta semana, el encuentro en que los líderes políticos del continente han tratado de definir sus estrategias ante los desafíos regionales, ha estado marcado por la ausencia de Cuba, Venezuela y Nicaragua por el veto estadounidense y ha tenido la migración y el impulso económico como ejes centrales.
El candidato izquierdista a la presidencia de Colombia, Gustavo Petro, denuncia escuchas ilegales tras la publicación de una serie de grabaciones en las que su equipo de campaña discute cómo debilitar a sus rivales políticos y de otros asuntos delicados. Petro lo califica como un Watergate y exige una investigación independiente.
Dimite el portavoz del primer ministro de Israel, Matan Sidi, ante el aumento de la inestabilidad en el gobierno. El ejecutivo de coalición, sin mayoría absoluta en el Parlamento israelí desde hace varias semanas, enfrenta ahora también la oposición del ex primer ministro Netanyahu al plan sobre los colonos de Cisjordania, clave para su base electoral.
Irán comunica al Organismo Internacional para la Energía Atómica que retirará las 26 cámaras instaladas en sus centrales nucleares como parte del sistema de supervisión de sus avances en el marco del acuerdo nuclear de 2015. Así lo ha confirmado el director ejecutivo del organismo, Rafael Grossi, en una semana en la que Teherán ha anunciado además la instalación de nuevas centrifugadoras avanzadas.
Detenidos en Dubái los dos empresarios acusados de liderar la mayor trama de corrupción en Sudáfrica. Sobre los arrestados, hermanos de la familia India Gupta, pesan las acusaciones de colaborar con el exmandatario Jacob Zuma en importantes casos de corrupción, entre los que se encuentran sobornos y numerosas contrataciones públicas.
El primer ministro británico Boris Johnson sobrevive a la moción de confianza presentada en el seno de su partido como reacción al escándalo del Partygate. Johnson se mantendrá de esta forma al frente del gobierno a pesar de haber perdido el apoyo del 41% del Partido Conservador.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, podría perder la mayoría absoluta en el Parlamento francés en las elecciones legislativas previstas para este domingo. Así lo ha recogido un sondeo del IFOP Fiducial que refleja un aumento del apoyo a la coalición de los partidos de izquierda liderado por Jean-Luc Mélenchon.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas.
Sabíamos que la decisión del gobierno de España sobre el Sáhara no era sencilla, tampoco iba a ser fácil, hay muchos intereses cruzados, pero llama la atención la reacción tan airada y desafiante de Argelia, algo que no se había producido hasta ahora y que sin duda viene instigada por otros intereses. Nos lo cuenta Álvaro Escalonilla.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, compareció el miércoles desde la tribuna del Congreso de los Diputados para explicar el cambio de postura de España sobre la cuestión del Sáhara Occidental. Lo hizo 21 días después de que la Casa Real de Marruecos revelase el contenido de la misiva enviada por el presidente al rey Mohamed VI, en la que definía la propuesta de autonomía bajo soberanía marroquí como la base más seria, realista y creíble para la resolución del contencioso. Sánchez y el portavoz del Grupo Socialista, Héctor Gómez, salieron a la defensiva. El arco parlamentario en su conjunto de izquierda a derecha, pasando por los partidos independentistas, cargó con dureza contra el giro de 180 grados dado por el presidente la cuestión principal de la política exterior española. Las explicaciones de Sánchez tampoco contentaron a Argelia. A primera hora de la tarde, minutos después de su comparecencia, la presidencia argelina anunció mediante un comunicado que rompía el tratado de buena vecindad con España que llevaba 20 años en vigor y dejó la puerta abierta a un posible corte del suministro del gas.
Que les mesures prises par le conseil scientifique
Queda por ver qué implicaciones trae consigo esta ruptura. De momento está en juego un volumen comercial superior a los 1.800 millones de euros. Sin embargo, la decisión de Argel es más cosmética que práctica porque los contactos a nivel político y diplomático se mantienen congelados desde el pasado mes de marzo. Además, estos acuerdos comerciales vinculan a empresas y no directamente a los estados.
Estamos analizando el alcance, consecuencias prácticas, tanto nacionales como europeas.
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, indicó que el gobierno de España está analizando las implicaciones tanto a nivel nacional como a nivel europeo antes de desplazarse a Bruselas para reunirse este viernes con el vicepresidente de la Comisión responsable de la política comercial de la Unión Europea, Vadis Dombrovskis. En este sentido, España cuenta con el respaldo total de la Unión Europea, que ha pedido a Argelia que dé marcha atrás en una nueva ruptura diplomática.
Gustavo de Aristegui, diplomático y experto en relaciones internacionales, buenas noches.
Muy buenas noches.
Señor de Aristegui, ¿por qué piensa usted que ahora Argelia reacciona de manera tan agresiva?
Quizá convenga hacer un poco de historia de cómo se ha gestado el cambio de actitud de España, que es más supuesto que real, porque en privado, todos los gobiernos de España venían diciendo más o menos lo mismo que lo que se dijo en público en la famosa carta tan mal redactada y tan torpemente hecha pública. No era ese el camino y, desde luego, no era esa la forma. Se gestó de manera secreta, no confidencial, no discreta. Estas cosas, en efecto, tienen que hacerse con la discreción necesaria, pero había 3 o 4, incluso 5 contactos esenciales que el gobierno de España tenía que haber mantenido. El primero y principal era con la propia Argelia, y con el Frente Polisario, con ambos. Tenía que haber hecho algún tipo de esfuerzo de informarles, de la misma manera que no lo hizo en su día cuando invitaron a Brahim Ghali, el jefe del Polisario, a España para que se curase del COVID, sin haber advertido a las autoridades marroquíes de que eso iba a ocurrir. Igualmente, se hubiese evitado la crisis con Marruecos de haberse procedido de esa manera. También podría haberse mitigado los efectos negativos y la ira de los argelinos de haber iniciado un largo proceso diplomático que no hubiese evitado una reacción airada, que hubiese sido más corta en el tiempo y menos profunda en sus consecuencias. De la misma manera, tenían que haber hecho, haber contactado con la oposición, con el principal partido de la oposición, el otro que puede gobernar España, que es el Partido Popular, para explicarles las razones profundas que no se pueden decir en público. Muchas veces la política exterior está conformada por cuestiones que la geopolítica obviamente es un arcano muchas veces para la opinión pública, pero además es que la conformación de los acuerdos internacionales muchas veces requiere de esa discreción. No estoy hablando de falta de transparencia, simplemente de discreción. Ese es el tercer contacto. El cuarto tenía que haber sido con sus propios socios parlamentarios, que lo están bloqueando constantemente. Y el quinto, y no se me olvida, son sus socios de gobierno, los que se sientan en el Consejo de Ministros y que también han sido frontalmente contrarios a cualquier tipo de evolución en la postura de España. Y aquí hay que dar un salto cualitativo nuevo. Es decir, de haber hecho esto de esa forma gradual, paulatina, intensa, discreta, se hubiese debido también avanzar en la coordinación con otros países que han ido en la misma línea, aquellos que ya lo habían hecho, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, y aquellos que estaban a punto de hacerlo, Alemania, los Países Bajos y en menor medida, pero también Italia. Y no se hizo nada de esto. Es decir, que lo que hubiese podido ser una magnífica oportunidad, un salto cualitativo en la política exterior de España, sin pisarle los pies a nadie, y desde luego no a Argelia y no al Polisario, no se hizo. Se hizo todo lo que pudo hacerse mal, se hizo peor. Y además, hombre, no vamos a ser tan ingenuos de pensar que un cambio de postura pública, vuelvo a insistir, pública, tan radical, hubiese alegrado a los argelinos o al Frente Polisario, pero de haberse hecho las cosas bien, la reacción habría sido mucho más ponderada y no habría tenido estos efectos tan graves. Hay que recordar que además España, en los peores momentos del terrorismo en Argelia, lo que mal se llamó una guerra civil, sino que fue el esfuerzo de los argelinos para luchar contra una lacra que era el terrorismo yihadista y que además muy pocos países lo reconocían. Recordemos que España sí lo hizo y además España ayudó de manera muy intensa, y ahí estuve yo, estaba en el Ministerio del Interior y me encargaba de esas cosas en ese momento, que era la cooperación internacional. Ayudamos de manera muy intensa a los argelinos en su lucha contra el terrorismo, formando artificieros que redujeron dramáticamente el número de bajas de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de Argelinas y de los militares en su lucha contra el terrorismo en aquellos años dramáticos que vivió todo el pueblo argelino, víctima todos ellos de la violencia yihadista. En consecuencia, francamente, la torpeza del gobierno, su falta de previsión, su falta de mano izquierda, su falta de diplomacia, en suma, está en la base de esta reacción tan airada por parte de Argelia. Y por último, recordemos que tampoco se ha avanzado gran cosa en la normalización de las relaciones con Marruecos, porque si vamos a tener que pagar este precio tan alto de la ruptura con Argelia para haber avanzado tan poco en la normalización de las relaciones con Marruecos, pues para ese viaje no hacían falta reformas.
Sí, sin duda, de lo que se trata es de poner en valor una decisión que es una decisión, desde nuestro humilde punto de vista, correcta, pero que debe ser bien explicado. ¿Usted, si hubiera tenido responsabilidades, hubiera cogido un avión y hubiera ido a Argel a explicar directamente con las autoridades argelinas lo que está ocurriendo? Porque también hay que recordar que los argelinos en noviembre nos cerraron la mitad del gas que nos proporcionaban porque no renovaron el contrato y cerraron el gasoducto que pasa por Marruecos, y nosotros no tuvimos una reacción tan airada como la que han tenido ellos ahora.
No, pero aquí hay nuevamente dos partes a la cuestión, ¿no? La primera, obviamente, es que dice usted con razón que es una decisión correcta, pero es que además de la correcta, en geopolítica, la moralidad y la ética de las decisiones, que es importante, está presidida sobre todo por la realpolitik y por las necesidades y la defensa de los intereses. Es decir, la decisión está en línea con los intereses de la paz, la seguridad y la estabilidad en la región, según lo ven todas las grandes potencias geopolíticas del planeta, desde Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, en fin, estamos hablando de tres de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad. En fin, no es una cuestión menor, ¿eh? Tampoco es una cuestión menor que la mayoría de los miembros del G7 estén en esta línea. Volvemos a decir, Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, Alemania, Italia, ¿eh? Es decir, estamos hablando de una decisión que los grandes actores internacionales comparten porque entienden que estamos ante una necesidad de promover, de facilitar, de consolidar la paz, la estabilidad y la seguridad. Estamos hablando de una región extraordinariamente volátil. El Sahel tiene una salida natural, que es el Sáhara. ¿Qué es lo que hay delante del Sáhara? Canarias. ¿Y qué está a pocos días de navegación directa? Estados Unidos y América Latina. No se puede dejar caer en la inestabilidad. Entendamos además que, por último, y es una cuestión evidente, y los analistas que muchas veces dicen el pueblo saharaui, por referirse al Polisario, el Polisario no es el único representante del pueblo saharaui. No todos los saharauis son pro-Polisario. Es más, es una minoría. La mayoría es en este momento o favorable a Marruecos o pura y simplemente neutra. La mayoría de los saharauis viven o en Europa o en otros países o en Marruecos. Y en consecuencia, en fin, hay que tener un poco más de cuidado y más precisión con las palabras. La segunda parte de lo que usted me decía, si hubiese tenido responsabilidades, hubiese cogido un avión para ir a hablar, hubiese tenido que hablar con todo el mundo y además movilizar a mucha gente de mucho nivel del gobierno, incluso del partido del gobierno o de los partidos del gobierno en este momento. Obviamente uno de ellos no lo habría hecho, el otro debería haberlo hecho. ¿Cuántas veces se nos ha dicho que el Partido Socialista tenía una excelente relación con los partidos de gobierno en Argelia y los partidos de gobierno en Marruecos? Pues era el momento de demostrarlo, era el momento de que no solo el gobierno se moviese, sino que para eso también somos una democracia con poder legislativo, poder ejecutivo, y que los unos y los otros hubiesen hecho lo que tienen que hacer, la diplomacia parlamentaria, que tan pocas veces se aprecia y que tan importante es, porque es también una forma discreta de limar las aristas. Es evidente que el ministro no se enteró de lo que estaba pasando ni en Marruecos y, más grave todavía, no se enteró de lo que estaba pasando en Argelia. Y es lamentable, porque francamente creo que la medida era la adecuada y me temo que había que haber tenido una diplomacia mucho más activa, mucho más intensa y de mucha más amplia panoplia. No solo el ministro de Exteriores, otros miembros del gobierno, el propio presidente del gobierno hubiese debido intervenir de una manera mucho más intensa.
De lo que usted está diciendo, además, entendemos porque estamos hablando esta noche desde Dakhla, desde el Sáhara Occidental, lo que Marruecos considera sus provincias del sur. Estamos al lado del Atlántico y hemos tenido ocasión de hablar con muchos saharauis y nosotros estuvimos aquí hace un año y se mantiene ese deseo de reagrupación familiar, de poder reencontrarse con los familiares que están en Tinduf mal viviendo en condiciones indignas, infrahumanas, y bueno, y con el compromiso de que Marruecos les pueda dar una vivienda, les pueda dar trabajo, educación, sanidad, etcétera, etcétera, y normalizar una situación que, además de todos los intereses geopolíticos que usted muy bien ha expuesto, tiene un lado humano fundamental. Son seres humanos que llevan muchos años mal viviendo en condiciones precarias, familias divididas que necesitan, que merecen una solución, una negociación por encima de otros intereses.
Mire, retomo sus palabras y retomo algunas de las del presidente del gobierno. Las explicaciones, algunos de los argumentos dados, pues eran obviamente esto de cajón, ¿no? Eran de madera de pino. Decir simplemente que un conflicto estancado, enquistado desde hace casi 50 años, necesitaba una resolución. Que las gentes que malviven, como usted dice, en el Tinduf, necesitan una salida digna, porque muchos de ellos quieren volver a Marruecos o quieren ir a otros países del mundo a iniciar una vida distinta de la de refugiados malviviendo en los campamentos de refugiados de Tinduf. Obviamente no tenemos todos los elementos de información, porque tampoco se han dado las explicaciones, en mi opinión, que tenían que haber sido quizá más profundas, por lo menos después de los temas. Usted recordará que en este mismo programa yo he dicho que se tenía que guardar la necesaria discreción cuando se negocian este tipo de cosas, que no se puede hacer con luz y taquígrafos, como claro, alguno ha exigido. No estoy diciendo eso, pero sí entiendo que cuando uno va a tomar esta decisión, previamente ha tomado todas las medidas necesarias para tratar de paliar la reacción previsible de la otra parte. En todo caso, la diplomacia es un, yo me atrevería a decir que más que un oficio, es un arte, en el que los estados tratan de arreglar los diferendos de la manera pacífica es evidente, ¿no? Pero de la manera más eficaz, más expeditiva y que cueste menos plumas a una parte y a la otra. En diplomacia, como en casi todas las negociaciones del mundo, no se puede ganar ni se puede aspirar a ganar 10-0. Quien aspire entrando a una negociación que va a ganar 10-0, 9-1, 8-2, está equivocándose de raíz. Siempre hay que ceder para llegar a un consenso. Vuelvo a decir, tanto en política como en diplomacia, el consenso no es el objetivo, es el medio. Y por lo tanto, si el objetivo del gobierno de España era tomar esta decisión correcta y necesaria en la línea de las grandes potencias del mundo, sí era necesario adoptarlas con el consenso en casa, en materia política, y con los acuerdos necesarios con las otras partes concernidas. También hay que decir una cosa, que no creo que se haya dicho suficientemente ni en los medios de comunicación, y me temo que por parte del gobierno está sobreentendido, en fin, por lo menos para quienes conocemos el asunto. El plan de autonomía marroquí para el Sáhara no es en absoluto incompatible con las resoluciones de Naciones Unidas. Está presentado en Naciones Unidas desde hace años. Naciones Unidas toma nota del plan marroquí de autonomía, y el plan de autonomía de Marruecos está puesto encima de la mesa para que sea discutida por todas las partes concernidas. No se ha llegado todavía a ningún acuerdo sobre la misma porque no se ha discutido en profundidad. Y, en consecuencia, lo que no pueden hacer las partes no concernidas es rechazar un plan de autonomía como contrario a las resoluciones de Naciones Unidas cuando primero, Naciones Unidas lo acepta como una posible negociación dentro de su marco, y segundo, las partes concernidas no han llegado a un acuerdo o a un desacuerdo completo sobre el plan, con lo cual no nos podemos adelantar ni nosotros ni ningún otro, por muy concernidos que nos entendamos en este conflicto que, como digo, dura ya 50 años. Es decir, es una cuestión que tiene una carga jurídica internacional, tiene una carga emocional. En España, en la cuestión del Sáhara es una cuestión de política interior, lo tenemos que tener así, y es por eso una cuestión extraordinariamente incómoda para todos los gobiernos, porque hay una parte de la opinión pública que reacciona de una manera determinada cuando esto sale a la palestra. Y yo podría decir que es un poco el caso de otros conflictos internacionales, este sobre todo, que no llega nunca a las primeras páginas de los periódicos ni a las tertulias de radio y televisión si no se cometen errores por parte de los gobiernos. Si hay algún tipo de error o algún tipo de tropiezo, algún tipo de crisis, que a veces las crisis no se deben a errores de los gobiernos, también ocurre, pues entonces es cuando este asunto adquiere una naturaleza sulfurosa, que es muchas veces muy cáustica para todos los gobiernos que intervienen. Pero en todo caso, quisiera reiterar, yo soy de los pocos que le dio el beneficio de la duda al gobierno al principio de esta crisis, cuando obviamente todos los que conocemos esta región del mundo, como usted o como yo, que tantos años hemos discutido esta cuestión, pues era una decisión correcta, necesaria. Yo diría que casi imposible de evitar, o inevitable, si usted quiere, porque no hay otra posible en este momento, y es la única que va a poder permitir sacar adelante el desbloqueo de esta situación y la vida de los que malviven, como usted bien decía antes, en el Tindú. Pero también es importante que todas estas medidas, como le digo, los contactos dentro del gobierno, los contactos con los socios parlamentarios, que no habría dado ningún tipo de fruto, pero necesario hubiese sido, por lo menos en las últimas instancias de la negociación del cambio de postura pública, por lo menos después con el principal partido de la oposición, obviamente, cuarto con el Polisario y quinto con Argelia. Es que es una cuestión evidente, no se hizo. Y lo que es peor es que se dijo que se hizo y no se hizo. Y eso irritó todavía más a nuestros vecinos argelinos. Y recordemos, por último, es que Argelia no es cualquier país. Argelia es esencial, no solo para el mundo, no solo para el Magreb y África, es esencial en el mundo energético, es esencial en el mundo de la seguridad, es esencial en el mundo cultural, es esencial en la lucha contra el terrorismo y el tráfico de seres humanos, y es un país fundamental en el ámbito y en el contexto regional del Magreb y el Oriente Medio. Un país que contribuye de manera fundamental a la estabilidad del Mediterráneo. No es solo el gas, y me irrita profundamente que se reduzca a un país de casi 50 millones de habitantes al gas. Argelia es mucho más. Argelia es una potencia cultural, no lo olvidemos, una potencia cultural esencial en el mundo magrebí. La música argelina se escucha en todas partes del mundo árabe y tiene enormes aficionados, incluso en Marruecos. No se puede olvidar la contribución Argelia ha hecho a la paz y a la seguridad en el Mediterráneo y en el Magreb, y por eso creo que tenemos que insistir de manera muy tajante: Argelia no es solo el gas.
Una última cuestión, señor de Aristegui, le pido brevedad, aunque sé que la pregunta necesitaría su tiempo. Más allá del Sáhara, la relación con Rusia y con Putin por parte de Argelia y tras la invasión de Ucrania y la situación internacional de este momento, ¿tiene que ver con lo que está haciendo ahora el gobierno argelino?
Cada país elige sus aliados y hay que entenderlo. Y a veces los elige bien y otras veces no los elige tan bien. Creo, francamente, que las declaraciones de Maduro en Argel no ayudan nada a Argelia, no ayudan nada a la imagen del país, no ayudan nada a la resolución de los conflictos, no ayuda nada a la credibilidad internacional del país. Maduro es un paria internacional. El hecho de que le hayan levantado las sanciones para que pueda vender un poco de petróleo y así conseguir tratar de bajar los precios del crudo en los mercados internacionales es una cuestión puramente coyuntural. Eso no cambia la naturaleza del régimen de Maduro, no cambia la naturaleza del régimen de Nicaragua, no cambia la naturaleza del régimen de Cuba, no cambia la naturaleza de la agresión brutal de Putin en Ucrania y del riesgo que supone para la paz mundial, pero para la paz mundial con mayúscula. Es decir, que en este momento no habíamos estado nunca tan cerca de un conflicto nuclear si las cosas escalan, desde la crisis de los misiles en Cuba en 1962. Es que estamos en esta situación de gravedad y, por lo tanto, los mensajes de amistad y que en su política exterior hace Argelia con algunos gestos son profundamente preocupantes para países como Estados Unidos, la OTAN o incluso países de Occidente, de Oriente, que forman parte de los like-minded democracies, como puede ser por supuesto Japón. Son, digamos, mensajes inquietantes que, en opinión de todos los analistas sensatos del planeta, tienen que ser rectificados. No ese es el camino, y desde luego, mientras más se mande el mensaje de que se privilegia a Rusia sobre los Estados Unidos o a China sobre la OTAN y Europa, pues son mensajes profundamente preocupantes para la Unión Europea, para la comunidad internacional en su conjunto.
Gustavo de Aristegui, diplomático y experto en relaciones internacionales, muchísimas gracias. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, un abrazo fuerte.
De cara al mundo. Onda Madrid.
Estilo, tiempo y conectividad al mismo tiempo. Estas son las señas de identidad de los relojes Precision Time, con diseños para todos los estilos y con los mejores materiales. Podrás elegir desde un smartwatch para estar siempre conectado hasta diseños clásicos con personalidad propia. Precision Time, precisamente el reloj que necesitas.
Y en medio de toda esa vegetación, un paisaje verde repleto de plantas y árboles autóctonos, brotó una hermosa cascada.
Bueno, bueno, vaya aventura por el Amazonas.
Amazonas, la Sierra Norte de Madrid, chaval.
Madrid rural es otro mundo porque tiene paisajes naturales para conectar de lleno con la naturaleza. Descubre un Madrid que no te esperas. Comunidad de Madrid.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas.
Estamos en Dakhla, en el Sáhara Occidental, lo que Marruecos considera las provincias del sur. Estamos enfrente del Atlántico, un lugar geoestratégico y un lugar, como decía Gustavo de Aristegui, emocionalmente muy intenso para los españoles y, por supuesto, para nuestros vecinos marroquíes y argelinos. Asistimos a una asamblea anual, Urimena, para prevenir los extremismos violentos mediante el diálogo interreligioso. Nos lo cuenta Alba Sanz.
Dakhla está siendo escenario del entendimiento tanto de culturas como de religiones. La ciudad, ubicada en la zona del Sáhara Occidental y considerada por Marruecos como una provincia del sur, ha sido el lugar elegido para que nacionalidades pertenecientes a los países del norte de África y Oriente Medio se reúnan con un único fin: confraternizar y aunar el entendimiento entre culturas y religiones. Ejemplo de esto es una de las partes del Congreso en el que se ha invitado a representantes de la religión tanto musulmana como judía. Con este encuentro se pretende fomentar ese entendimiento cultural y religioso que alcanzó su auge en los acuerdos de Abraham. Sin embargo, estos acuerdos no fueron el inicio para dar paso a esa confrontación y esa convivencia cultural entre musulmanes y judíos. Precisamente es en Marruecos donde existe todavía una importante comunidad judía, sobre todo de judíos sefardíes, por lo que el entendimiento mutuo sigue siendo una pieza clave para la cultura marroquí y hebrea. Además de acercamiento entre culturas, el evento pretende recoger las claves para frenar y hacer frente al extremismo violento y al terrorismo a través de una herramienta que es clave, el diálogo interconfesional. En la actualidad, el terrorismo sigue siendo una de las principales amenazas para la seguridad internacional. A pesar de que el Daesh consiguió erradicarse en países como en Siria y en Irak, este está despertando de su letargo, lo que amenaza la estabilidad de estos países ya de por sí volátiles. Además, por otro lado, el Sahel es una de las regiones que más terroristas está albergando en la actualidad. Su proximidad con el norte de África, incluso con Europa, es clave para que estos grupos cumplan uno de sus cometidos: sembrar la discordia y el caos y atentar contra la convivencia. Por ello, en eventos como estos, se da pie a una de nuestras herramientas más necesarias, la educación y el diálogo. La confrontación jamás ha sido la solución para traer la paz y la convivencia pacífica, aunque a veces esta haya sido tristemente la opción imperante. Marruecos invita así, con un evento importante por su simbolismo, a apostar por el diálogo y por la convivencia en un mundo volátil y multipolar que a veces olvida estas dos herramientas fundamentales para seguir trabajando en ese camino de hacer un mundo más pacífico y en definitiva, más humano.
De Dakhla es natural Haj Hamed Barak Alá, primer secretario del movimiento Saharauis por la Paz. Vamos a volver a lo que es el tema que nos trae aquí, que es el diálogo para evitar la violencia, pero también lo que nos trae aquí es pulsar la opinión de los saharauis de cara a la resolución de un conflicto que dura ya demasiados años. Señor Hamed Barak Alá, buenas noches.
Buenas noches, Javier. Efectivamente, soy de esa ciudad, nací, crecí en esa ciudad. Y la última vez que estuve fue en 1974. Así que se imagina el deseo que me invade para poder volver a pisar esa tierra. Le tengo una gran envidia esta tarde, Javier.
Bueno, pues yo esta noche, señor Hamed Barak Alá, bueno, pues miraremos al Atlántico, conversaremos con los saharauis y nos acordaremos de usted, porque ¿qué opinión le merece dentro de lo que es el proceso que se ha abierto para poder intentar una solución negociada con la propuesta marroquí de amplia autonomía para el Sáhara? ¿Qué opinión le merece todo lo que está haciendo Argelia en estos momentos y rompiendo sus relaciones con España?
Bueno, francamente, a mi modo de ver, la reacción de Argelia en relación a las recientes decisiones de España respecto a la necesidad de que se abra un proceso de diálogo que conduzca a la solución a través de esa propuesta de autonomía que ha presentado Marruecos y que nosotros como movimiento hemos considerado desde el principio que podía ser un punto de arranque para buscar una solución. Repito que la reacción no se puede entender salvo que se vea en clave interna, es decir, es propio de muchos gobiernos, sobre todo del tercer mundo, que ante desafíos internos buscan la forma de crear o exacerbar tensiones externas para intentar que su propia opinión pública se centre en ellos. Esto evidentemente no es una excepción. Por tanto, sobre todo me sorprende que no haya reaccionado de la misma manera, con la misma urgencia y virulencia ante decisiones tomadas en la misma dirección por países no menos importantes como son Estados Unidos, Francia, Alemania y otros, ni tampoco frente a decenas de países africanos que adoptaron incluso posiciones mucho más avanzadas como son la instalación de misiones diplomáticas en el territorio administrado por Marruecos. Así que francamente me sorprende esta reacción. Y luego, lo que no deja de ser también es una señal de la gran complejidad de este problema y, sobre todo, el hecho de que hay una confrontación externa entre Marruecos y Argelia y, lamentablemente, aquí los saharauis son las hormigas en esta pelea de elefantes y creo que nuestro esfuerzo como saharauis nos debemos centrar en cómo salir de las vías del choque de trenes para poder salvaguardar y poder tener futuro.
Señor Haj Hamed, el Frente Polisario sigue arrogándose la única representación de los saharauis, pero no es cierto, ¿no? Usted es el primer secretario por la paz. ¿Qué es este movimiento? ¿A quiénes representan ustedes, tanto en la parte de aquí, por ejemplo, de su tierra, de Dakhla o de la Yum, o en los campamentos de Tindouf que están en Argelia?
Bueno, efectivamente, desde 1965 hasta el día de hoy ha llovido muchísimo. Y evidentemente yo no niego que en un momento determinado la historia, el discurso, los lemas, los slóganes del Polisario han suscitado el interés de un sector importante de la población saharaui. Pero como dije, desde entonces hasta ahora ha llovido muchísimo. Yo estaba escuchando las manifestaciones del señor Gustavo de Arestegui, a quien tuve el gusto de conocer en una época determinada, cuando precisamente era representante del Polisario en España, y precisamente yo soy una prueba más de que las cosas han cambiado y que efectivamente ha dejado de ser el Polisario el representante único y legítimo del pueblo saharaui, en la medida en que incluso esa condición de representante único y legítimo de nada ni de nadie nunca ha existido, ni en las democracias más perfectas, ni siquiera es una figura reconocida en las divinidades de las sociedades, ¿no? Y evidentemente, pues efectivamente, como respuesta al déficit democrático del Frente Polisario y de su, incluso de muchos errores que ha cometido en estos 50 años, han surgido pues voces internas críticas que con el tiempo se han ido consolidando para finalmente conformar fuerzas políticas opositoras con el objeto de representar a otra mayoría, quizás una mayoría silenciosa que está harta de esta situación, que está harta de las guerras y del exilio y que considera que es la oportunidad para encaminarse hacia una solución, la solución posible, la solución que debe concebirse por encima de los lemas y de las fantasías. Y creo que en ese sentido es muy importante el que recientemente el gobierno de España y sobre todo el presidente Pedro Sánchez haya iniciado una movida, una iniciativa que esperamos después de la tormenta inicial conduzca a una coalición internacional que finalmente impulse la solución tan deseada para los saharauis. El Movimiento Saharaui por la Paz efectivamente es una formación política que recoge el sentir de la población saharaui en cuanto a la necesidad de una solución pacífica ya, y creo que, aunque solamente llevamos 2 años de vida, se ha implantado con mucha fuerza y, en cierto modo, está siendo pues objeto de gran interés por parte de la población en el territorio y fuera de ella, sobre todo porque presenta propuestas moderadas, creíbles, viables, que son las que requiere el pueblo saharaui, y no seguir enganchándolo en proyectos inviables, en utopías imposibles. Y yo creo que esta es la diferencia entre nosotros y el Frente Polisario. Por tanto, yo quería subrayar precisamente esa afirmación según la cual el señor Gustavo Arestegui afirmaba, con cierta razón, de que el Polisario no representa a todos los saharauis, por no decir ni siquiera representa a la mitad de los saharauis.
Entonces, usted reivindica que si Naciones Unidas, que esperemos que el nuevo enviado especial, el señor de Mistura, pueda y sea capaz, aunque quizá la invasión rusa de Ucrania y la posición de Argelia y todo lo convulso que está el mundo ahora, quizá no sea la mejor circunstancia para poder pensar en una nueva mesa de negociación en Ginebra donde se sienten las partes, donde no solo esté el Frente Polisario, sino también que puedan estar ustedes, el Movimiento Saharauis por la Paz, por ejemplo, o la Asociación de Defensa de los Derechos Humanos del Sáhara, por ejemplo, otros representantes.
Sí, yo estoy plenamente convencido de que para salir del círculo vicioso en el que llevamos prácticamente 30 años... con ese formato de dos partes principales y dos partes secundarias o observadores, como es el caso de Argelia y Mauritania, es hora de buscar otro enfoque, de promover otras ideas para salir de este ciclo vicioso. Y creemos que una fórmula que podría ser adecuada es ampliar esa mesa de negociaciones, incluyendo incluso no solamente a otras representaciones de la población saharaui, como las que has citado, sino también, por ejemplo, los notables tribales, que han sido una pieza clave en el proceso de identificación de los votantes cuando se iba a definir un censo electoral de cara a ese referéndum de autodeterminación que a estas alturas está totalmente ya olvidado en el baúl de los recuerdos, ¿no? Creemos que la ampliación de ese formato, la apertura de ese formato para que no solamente estén otros representantes saharauis, sino también otros países observadores e interesados e influyentes, como por ejemplo España, Francia, Estados Unidos y, por qué no, otros países africanos. Creemos que la ampliación de ese formato sería un buen intento y creemos que podría generar mayores consensos y salir un poco de este círculo vicioso que sabemos que no va a conducir a ninguna parte y creemos que es el que debe contemplarse para evitar que esta última oportunidad que se ha confiado al señor de Mistura como enviado especial de Naciones Unidas no tire nuevamente la toalla como han hecho ya una docena de enviados especiales, inclusive algunos pesos pesados, como por ejemplo James Baker o el último embajador americano Ross. Creemos que este es el enfoque que se debe plantear de cara al futuro y creemos que España puede contribuir desde ese punto de vista a este nuevo planteamiento que consideramos que es que podría ser mucho más útil que los enfoques anteriores.
Pues esperemos nosotros también que así se produzca y se encuentre una vía de negociación y sobre todo una vía de solución de este conflicto. Hash Hamed Barakalá, primer secretario del Movimiento Saharauis por la Paz, muchas gracias por atendernos y muy buenas noches.
Muchas gracias, Javier, muchas gracias.
De cara al mundo. Onda Madrid.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
Pepe, ¿cuántos pisos has alquilado esta semana?
Creo que 10.
¿Cómo?
Claro, con Cuota no pierdo el tiempo haciendo visitas a inquilinos que no encajan. Cuota te encuentra el mejor y además lo garantiza contra pagos y daños y es totalmente gratis para el propietario. ¿Qué esperas a trabajar con Cuota? Llama al 642-815798 o entra en cuotarent.com.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas.
Hoy hemos invitado a nuestro programa a un periodista versátil, buen escritor, pendiente del norte de África. Seguro que él estaría deseando estar aquí en Dakhla, en el Sáhara, y también muy pendiente de todo lo que ocurre en el mundo. Por eso fue corresponsal de Televisión Española en Washington y también en Japón. Y anterior presidente del Club Internacional de Prensa, Javier Martín Domínguez. Buenas noches.
Hola, muy buenas noches y mucha envidia de no estar justo ahí en el lugar de los hechos, como estás tú ahora mismo, ¿no?
Sí, sí, bueno, a mí me dio envidia un artículo que acabas de publicar. Bueno, publicas mucho en Atalayar, pero en este caso publicaste en Es Diario, creo que fue, sobre Tánger y las figuras, ¿no? Que algo que tú cultivas porque tienes especial admiración por esa ciudad, ¿no?
Pues sí, yo me acerqué a Marruecos, fíjate, cuando vivía en Estados Unidos, porque veía que era un déficit increíble que un español no hubiese atravesado el estrecho para estar en contacto con una cultura milenaria e interesantísima como es la marroquí y siguiendo la estela de otros adelantados que sí lo hicieron, llámese Paul Bowles, por ejemplo, que sobre el que yo hice un documental con las entrevistas que tuve con él, pero que era una luminaria también de esta avanzadilla de personajes que han ido a descubrir una cultura de gran raíz, de gran dimensión, y que nosotros la tenemos al otro lado del estrecho y que es una cultura hermana, ¿no?
Javier, que haya esta discusión ahora mismo con Argelia, ¿qué opinión te merece?
Bueno, yo creo que el mundo se ha revuelto, ¿no? Que, como se ha dicho, se ha dado una patada en el tablero internacional y están saliendo aristas por aquellos conflictos que están latentes en el mundo y la cuestión de Argelia versus Marruecos y el tema del Sáhara, pues era uno de ellos, y encima con el componente energético, con lo cual no es que pudiésemos tener una bola de cristal y decir que iba a reventar por ahí, como puede reventar por Venezuela, pero todos los focos de energía codiciados, sea del gas o del petróleo, están en el punto de mira. Yo creo que España, después de años de poca diligencia diplomática, yo creo que ha decidido afrontar la cuestión del Sáhara por muchas razones, y porque era en el flanco sur de la OTAN había que tomar algunas decisiones en consonancia con otros aliados, y ha abierto una vía de una solución para Marruecos, para Argelia, para nuestras relaciones y para el pueblo saharaui, que yo creo que después de más de 40 años de vida en unas condiciones de máxima precariedad, debe encontrar una salida a su situación y no mantenernos en esta indigencia diplomática para todas las partes, ¿no? De todos modos, nos ha salido un grano muy muy complicado porque ahora vemos el asunto energético como prioritario, pero igual que no nos podemos entregar a una dependencia de Rusia, que eso lo sabemos todos ahora, y Europa y los aliados occidentales han reaccionado claramente, tampoco nos podemos someter a un chantaje energético de Argelia. Y digo esto porque a veces se oyen algunas voces dentro del patio político español pues muy divergentes, cuando necesitaríamos, digamos, una política exterior más consensuada, tanto por el gobierno como por la oposición y otros partidos, y tener claro nuestros intereses, nuestra lógica de actuación como aliado occidental y por la posición que tenemos en el Mediterráneo y en el norte de África, ¿no?
Lo decía Gustavo de Aristegui, yo no he visto que Argelia reaccionara con tanta agresividad frente a Francia o frente a Alemania o frente a Estados Unidos cuando han tomado una decisión parecida a la del gobierno español. Quizá la invasión rusa de Ucrania y que Argelia es un aliado de Rusia tenga algo que ver con esto, entiendo.
Pues eso pensamos muchos, ¿no? Resulta que Argelia siempre ha tenido una tendencia, entre comillas, soviética, que Argelia se alimenta de un arsenal de armamento procedente de Rusia muy importante, que Lavrov, cuando estábamos en los prolegómenos de la guerra de Ucrania, enseguida también hizo una visita a Argelia, y yo creo que a lo mejor estamos sufriendo los amagos de algunos intereses estratégicos ajenos y que se están bifurcando hacia molestar al gobierno y al Estado español de alguna manera, ¿no? Yo creo que aquí hay que mantener una posición firme y clara y respaldarnos como nos debemos respaldar tanto en la Unión Europea como en la OTAN y dejarles claros a los argelinos que la posición española es de diálogo. Yo creo que toda esta crisis, que empezó con algunos gestos muy importantes hacia Argelia, como fue la visita de Pedro Sánchez, como fue el tratamiento médico del líder Polisario, entonces Argelia yo creo que ha recibido también algunos gestos españoles muy claros de que queremos unas vías diplomáticas para solucionar las cuestiones que estén pendientes, y hay que llamarles para que vuelvan al redil. Yo creo que es muy importante lo que haga y lo que decida la Unión Europea, como muy importante también ver las posiciones de la OTAN respecto a las crisis que se solventan en el flanco sur de la alianza. Fue muy curioso que ayer, cuando asistimos a una reunión convocada, ¿no?, sobre la próxima cumbre de la OTAN, que el ministro Álvarez después estuvo rodeado por cientos de periodistas, literalmente. ¿Y para qué? Pues para hablar de la crisis de Argelia. Entonces confluyeron allí los dos factores, ¿no? La presentación española como anfitrión de la OTAN y el interés ante la crisis de otro tipo que se nos presenta, que quizá no sea una crisis de otro tipo. Es que esta es una crisis que araña los intereses españoles, pero yo creo que a los intereses occidentales en general y de Europa en el tema energético y en la estabilidad del Magreb y lo que tenemos por debajo, ¿no?
Javier Martín Domínguez, un placer charlar contigo desde Dakhla, desde el Sáhara, tú con la mente más puesta en Tánger, pero siempre muy pendiente y con un análisis certero de lo que pasa en el mundo. Javier, muchísimas gracias y muy buenas noches.
gran abrazo, Javier, y que disfrutes en esa tierra fantástica.
Lo haremos. Tenemos 2 minutos y medio, 3, y no queremos dejar de hacer el repaso semanal que hacemos con el experto y colaborador de atalayar.com, experto en relaciones internacionales, Lucas Martín. Buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Lucas, disculpa, pero estando aquí en Dakhla, el tema de esta región hoy nos ha comido casi todo el programa, pero no podemos dejar de contar con tus apreciaciones sobre lo último que ha ocurrido en Ucrania, sobre todo esa sentencia a muerte de combatientes extranjeros, ¿no?
Sí, la verdad es que sorprende esa sentencia, dictada además por una república no reconocida por nadie, y las consecuencias que puede tener, ¿no? Porque además están acusando de mercenarios a unos individuos que llevaban ya más de 4 o 5 años residiendo en Ucrania y que no formaban parte de ninguna compañía privada, formaban parte del ejército regular ucraniano.
Lucas, hay indicios de que entonces esto va para largo, ¿no? Quizá Rusia dispuesta a sufrir un desgaste, pero también va a desgastar y mucho a los europeos.
Claro, yo creo que Rusia está jugando ya a la baza de, a pesar de que esto para ellos es una sangría y las consecuencias de las sanciones van a ser tremendas, pero juegan a alargar esto todo lo que puedan para de esa forma dañar lo máximo posible a la Unión Europea, a Europa, que también va a pasarlo muy mal, con la esperanza de que se produzca algún tipo de fractura o fisura que lleva a la división del bloque occidental y sea beneficioso para sus intereses.
¿Tú te fiarías? ¿Desminarías los puertos para que salga el grano, hombre, teniendo una enorme responsabilidad porque se cierne una crisis alimentaria en el mundo de grandes proporciones, pero te fiarías de los rusos que luego no aprovecharan para atacar?
Bueno, yo lo respondería con otra pregunta. ¿Nos fiaríamos de alguien que ha volado literalmente las terminales de carga de grano de otros puertos de esa costa? Es decir, los intereses de Rusia no van por ahí. Y seguramente si se desminara el puerto de Odessa, aprovecharían para entrar.
O sea, que en ese nos estás diciendo que nos quedamos sin grano, con lo cual pues la situación va a ser complicada. En cuanto a los combates, ¿cómo cuáles?
Bueno, por ejemplo, un compromiso firme y por escrito de Rusia de que no van a entrar en Odessa, cosa que no van a hacer. Comprometerse ante la comunidad internacional a que no van a entrar en Odessa.
Bueno, pero también dijeron que no iban a invadir Ucrania y al final invadieron Ucrania, claro, con lo cual en estos momentos no sé yo hasta qué punto ahí puede tener credibilidad, ¿no? El papel de Turquía, que está insistiendo en mediar, ¿crees que puede resultar positivo?
Sinceramente, creo que no, porque de hecho ha habido un movimiento esta semana pasada que parece encaminado a desactivar el papel de Turquía, y es que han acusado a Turquía de estar comprando grano robado a Ucrania. Eso, bajo mi punto de vista, parece indicar que alguien está intentando quitar a Turquía o sacar a Turquía de la ecuación, con una acusación tan grave como es esa, evidentemente.
Lucas Martín, experto y analista internacional, colaborador de Atalayar. Gracias por estos minutos, hoy breve, sobre Ucrania. Insisto, estamos en Dakhla, en el Sáhara, y la situación con Argelia, además, también nos requería atención. Muchísimas gracias y muy buenas noches.
Gracias a ti, Javier. Buenas noches. Un abrazo.
A punto de dar las 11 de la noche de este viernes 10 de junio. Hasta aquí, De Cara al Mundo, un De Cara al Mundo muy especial, desde una tierra muy especial, como es la antigua Villa Cisneros, como es la ciudad de Dakhla en el Sáhara Occidental, con una noche realmente mágica, con mucho viento, pero con una hospitalidad y un cariño por parte de sus habitantes hacia los españoles que realmente emociona, y lo decimos en primera persona. En Onda Madrid ponemos las claves del mundo en sus manos, incluso desde Dakhla. Feliz fin de semana a todos. Les habló Javier Fernández Arribas.